El estudio de hoy corresponde al día 30 del mes de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos. Hoy estaremos en el capítulo 23 y versos del 1 al 35, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor, Skip Aidsig, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, primero que nada, vamos a la presencia del Señor en oración, y todos unidos nos unemos diciéndole, Padre Santo, hacemos una pausa para darte gracias por tu fidelidad, tú que tienes un récord irreprensible. Señor, tú nos has salvado, nos has bendecido. Tú que comenzaste este maravilloso plan en el cual continuamos descubriendo y aprendiendo, entendemos el fin de este plan, del cual estamos seguros de su conclusión, nuestra llegada al cielo, a tu presencia, para poder apreciar tu rostro, porque estaremos contigo cara a cara, recordando todo lo que tú has hecho por nosotros. También reconocemos que regresaremos con victoria y gobernaremos contigo. Mientras que todo esto llegue, nuestras intenciones son seguirte. Porque sabemos que aunque el fin queda lejos, Padre, te pedimos que al estudiar este libro de los Hechos, para continuar viendo esta hermosa historia, en este hermoso retrato que tú nos presentas, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Te pedimos, Padre Santo, que aprendamos y reconozcamos todas estas hermosas verdades que estamos disfrutando. Que estas verdades se penetren en nosotros y no importa cómo trabaje tu Espíritu Santo, pero que continuemos en tu presencia. Padre Santo, obra en nuestra iglesia, en nuestra generación, que derrames tu Espíritu sobre todos nosotros. Traenos avivamientos a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestra iglesia. Levanta generaciones nuevas, generaciones que sean adoradores, predicadores, dirigentes de ministerios. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comenzaré con una pregunta. Cuando ustedes, al recordar y ver su pasado, pueden ver algunos eventos que ustedes pensaron que eran normal y natural, pero ahora que puedes ver a gran distancia, años después, podrás recordar que y puedes ver aquello que fue supernatural. Puedes ver alguna de esas cosas y te quedas maravillado. Yo creo que eso te lleva a preguntas de algunos eventos. Aquello que sucedió y aquello otro, ¿por qué sucedió o cómo sucedió? Bueno, yo estoy seguro y les quiero explicar hoy que todos tenemos historias que quisiéramos compartir y aclarar lo que parecía un suceso natural. Detrás de todos estos eventos Dios estaba obrando. A esto se le llama providencia. Esta es una palabra que vamos a ver en el estudio de hoy. Providencia es diferente de los milagros o de lo milagroso. Hemos hablado de esta providencia en estudios pasados, pero el capítulo 23 de los Hechos que hoy vamos a estudiar, este capítulo de veras nos lleva y no tiene ninguna verdad doctrinal. Si vas a preguntarte qué es el tema de este capítulo 23 de los Hechos, yo te diría que es una narración histórica. no nos demuestra verdades doctrinales porque es una narración histórica que vamos a entender hoy, ya que continúa avanzando la escritura y encontramos diferentes nombres. Como quiera, yo te aseguro que la providencia de Dios está presente, porque en el Antiguo Testamento encontramos un libro dedicado a esta idea que es providencia. Ustedes recordarán el libro de Esther. En el libro de Esther no hay ninguna doctrina de veras que se mencione en ese libro de Esther, pero aún puedo asegurar que el nombre de Dios no se menciona en todo ese libro de la reina Esther. Pero en ese libro de Esther podemos entender y observar sucesos providenciales que tomaron en aquel reino, porque eso nos indica que Dios era el arquitecto. Dios estaba dirigiendo. Cuando Dios obra a través de milagros, Dios intercepta el mundo natural y Dios interviene y contrarresta o voltea eventos de la naturaleza. Entonces, Dios cambia las leyes naturales, obra, por ejemplo, caminar sobre las aguas, ese es un evento que los humanos no podemos hacer, a menos que sea un milagro. O entonces, cuando Dios se mueve en forma con providencia, las cosas suceden naturaleza. Las gentes hacen las cosas normal, pero detrás de todo los sucesos, Dios está dirigiendo los eventos y los está supervisando, entreteje los eventos como los eventos naturales, como en un drama. Entonces nos hacemos la pregunta y le decimos, oh Dios, queremos experimentar milagros hoy. Permítenos ver milagros. Continúa orando de esta manera. Pero tienes que tener cuidado y observar que Dios va a actuar en por la providencia, o en una forma de providencia. Lo esperas, esperas tu milagro, esperas, pero un día toma lugar y te quedas admirado. Lo que pareció que era un evento normal, no era normal. Hace algunos años que sucedió en mi vida, yo fui invitado a una cena de potluck, una cena de que todos, cada quien trae un plato y compartimos. Yo estaba nervioso porque aquella cena tomó lugar en la casa de mi exnovia, pero esa noche sucedió que conocí a una hermosa muchacha que se llama Lenya, la cual vino a ser mi esposa. Pero entonces yo tuve un amigo que compartió conmigo y me dijo, quiero decirte que mi supervisor me ha ofrecido una posición muy interesante de empleo, pero tengo que ir hasta Albuquerque, Nuevo México, y yo decidí viajar con él. Años más tarde, cuando ya estábamos en la iglesia establecida en Albuquerque, simplemente sucedió que el dueño de aquel edificio donde estábamos reuniendo decidió cobrarnos el doble de renta. Entonces pensamos que teníamos que salirnos, buscar otro lugar, pero yo me sentí medio nervioso, pero simplemente sucedió que a la vez que nosotros buscábamos un edificio, este edificio en que hoy nos encontramos estaba disponible. ¿Cuántas veces podemos ver nuestro pasado y observar la providencia de Dios en eventos naturales, pero detrás del escenario sabemos que son eventos supernaturales? Capítulo 23 de los Hechos es lo que nos va a mencionar y a enseñar hoy. Yo recuerdo también hace algunos años que recibí un regalo navideño. No recuerdo ni quién me dio ese regalo, pero en aquel regalo navideño venía un carrito de esos que funcionan con baterías y control remoto. Me lo traía yo aquí al estacionamiento del templo y me divertía yo, porque yo estaba moviendo aquel carrito a distancia con control remoto. Yo me escondía detrás de los arbustos y cuando llegaba una persona, lo hacía que corriera frente a él o tras de él. La persona se quedaba sorprendida. Ellos no sabían que detrás de aquellos controles yo lo estaba controlando, aunque para él yo estaba escondido porque él no me podía ver. Pero pensemos también en la providencia de Dios. Cuando Dios no te dirige como a ese carrito, pero detrás de las sombras, al punto de los controles, que está observando lo que Dios quiera que tú hagas, donde vayas o donde vengas. Esa es providencia de Dios. Recordemos la historia de Job. Ustedes han oído el sufrimiento de Job. Y fue un episodio muy oscuro en la vida de Job, pero Job claramente dijo, yo continúo al frente y no puedo encontrar a Dios. Me regreso y no puedo encontrar a Dios. Pero eso no me preocupa porque yo no sé dónde está Dios, pero Dios sí sabe dónde estoy y para dónde debo de ir. Así que cuando yo pase por esta prueba, quedaré satisfecho. Así también tú y yo podemos decir, no sabemos exactamente dónde está Dios, pero Dios sí sabe lo que estamos haciendo. Así que tenemos que confiar en la verdad de que Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Dios está dirigiéndonos lo suficiente para que se haga su voluntad. El autor de este libro de los Hechos fue el autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Lucas continuó esta narración, la historia que yo ya les he dicho el tema de este libro una y otra vez. Si ustedes recuerdan el tema de este libro de los Hechos, ¿qué es? El tema del libro de los Hechos es desde Jerusalén a Roma. Usted está correcto. Desde Jerusalén a Roma. Es como el Evangelio viajó de la ciudad de Jerusalén, el centro del mundo de Dios en aquel mundo, hasta el Imperio Romano, lo que era la ciudad de Roma. Por eso es que ese es el nombre del tema. El nombre del tema. Este libro nos muestra cómo el apóstol Pablo fue a dar a Roma y fue como estaba en el pensamiento del apóstol, y es lo que vamos a ver en el capítulo 23. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que Pablo fue a Jerusalén? Pablo fue a Jerusalén porque sentía ese enorme deseo y muchos le daban advertencias a Pablo que no fuera y que no fuera a Jerusalén. Pero aún Pablo dijo, a donde quiera que he estado, el Espíritu Santo me está advirtiendo que problemas, tribulaciones y tiempos duros me esperan en Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que el apóstol insistió en ir a Jerusalén? Él dio testimonio diciendo, nada de esto me preocupa, aún estoy dispuesto a morir en Jerusalén por mi Señor y por el Evangelio de mi Señor. Así que ustedes te pueden hacer la pregunta, ¿qué es lo que convencía a este hombre? Porque es cierto que cuando Pablo llegó a Jerusalén, se encontró una gran oposición. Se desató un alboroto en el templo. Después de este alboroto, Pablo fue arrestado por un comandante y lo llevó a la fortaleza Antonia, el cual se llamó Claudio Lisias, que su nombre aparece en este capítulo. Lo vamos a ver en los... Este Claudio Lisias quería indagar y entender por qué esta gente estaban tan a contra de Pablo, a punto que deseaban matarlo, intentaron matarlo. ¿Qué es lo que este hombre había hecho? Pues es que este hombre ordenó que azotaran a Pablo para sacarle la verdad. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué era su programa? A este punto, Pablo se identifica como ciudadano romano y allí se detuvo aquella situación de que trataban de azotarlo. Por eso es que Claudio Lisias deseaba entender qué era la situación. Por eso es que le hizo que se presentara ante el Sanedrín. Jesús mismo estuvo frente a este Sanedrín antes de su juicio frente a Poncio Pilato. Ahora, Pablo también va a estar frente a este Sanedrín judío. Aunque eran personajes diferentes, pero antes de que a los acusados pasaran a este juicio, se les azotaba para que dijeran la verdad. Así que yo creo y pienso que entiendo lo que el apóstol entendía, porque el apóstol se detuvo en las gradas, en el balcón de la fortaleza Antonia, y pidió permiso para presentar su testimonio. Y luego dice, Pablo dijo, su Mesías esperado, que es el que me habló, Jesús me dijo que me iba a enviar a los gentiles. Así que se desató otro alboroto más. Entonces, dos alborotos en el mismo día contra el apóstol Pablo. A este punto el comandante, el tribuno, no está todavía seguro qué es la razón por qué tienen tanto coraje y odio contra un hombre. Por eso es que la Escritura dice que, vamos a comenzar en Hechos 22 y verso 30, que dice, al día siguiente, queriendo saber el tribuno de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí está claro, trajo a Pablo y lo presentó frente a ellos. Esto es diferente. El juicio del Señor Jesús y otros juicios del libro de los Hechos iban a donde se reunía el Sanedrín. Era conveniente. Tenían su salón especial para estos juicios, no como en este caso se encuentran en la fortaleza Antonia. Entonces, porque se han desatado dos alborotos en un día, el tribuno romano ordena, este es que es el hombre de autoridad sobre los centuriones, continúa tratando de mantener el orden en el Sanedrín, así que invitó al Sanedrín a la fortaleza Antonia, así que el concilio vino a él. Y así que trajeron a Pablo y lo puso frente a ellos. Y estaba Pablo de pie frente a ellos. Vamos a Hechos 23, verso 1, que dice, imagínate el escenario. Todos los que están frente a Pablo desean que él muera. Entonces Pablo, es el verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, imagínate cómo Pablo debe haber tenido sus ojos fijos en cada una de aquellas caras que lo acusaban. Y lo acosaban, sí, los dos. Pablo no se puso nervioso. ¿Pero qué les dijo Pablo? Aquí dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es el verso 1, pero en el verso 2 dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Verso 3. Entonces, vemos que Pablo no comenzó muy bien. Este día, de veras, es un poquito mejor que algo otros, pero no es un buen día para el apóstol. Entonces, el sumo sacerdote, no lo confundamos con el sumo sacerdote Anás, que apareció en los evangelios juzgando al Señor Jesús. Aunque quizás en otros estudios nos hemos equivocado y hemos dicho que era el mismo sumo sacerdote, pero no. Aquel sumo sacerdote Anás era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Caifás era el sumo sacerdote temporal. Pero los dos estaban sirviendo como sus sacerdotes a la misma vez. Pero Anás es el que ordenaba, pero Caifás hacía el trabajo. Este Ananías, no lo confundamos pues con Anás. Entonces, no confundamos este Ananías con otros varios Ananías que nos encontramos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 5 de los Hechos, encontramos uno de los creyentes originales de la iglesia primitiva. Podemos entender que este nombre era muy popular en los días de la iglesia primitiva. Ese Ananías, a este tiempo de Pablo, sirvió como sumo sacerdote desde el año 47 después de Cristo, porque la primera revuelta de los judíos tomó lugar el año 66 y continuó hasta el año 70 después de Cristo. Ustedes saben qué sucedió el año 70 después de Cristo. Los romanos vinieron y le pusieron fuego a el templo en Jerusalén. Así que, con todo y que odiaban a este sumo sacerdote Ananías, los romanos no lo mataron. Pero ¿qué sucedió? Los mismos judíos a los que ellos el que él representaba fueron los que lo ejecutaron. La pregunta es por qué. La historia dice que, escrita por Josefo, de que este sumo sacerdote Ananías era un hombre tan corrupto, se robaba los diezmos, de los diezmos que le tocaban a, o les pertenecían a los verdaderos sacerdotes, y los guardaba para él. Era un maligno. Y cuando lo acusaron, se opuso y lo ejecutaron. También este sumo sacerdote usaba el dinero para congraciarse con algunos romanos y judíos acaudalados y fue absuelto por los romanos en acusaciones por los judeos y los samaritanos, los cuales le dieron muerte a este sumo sacerdote Ananías porque era un hombre corrupto. En todo caso, es este Ananías que estamos viendo aquí. Este es Ananías que está juzgando supuestamente a Pablo. Verso 3. Entonces Pablo le dijo, en verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Porque es que Pablo dijo en el verso 1 de que él había vivido con buena conciencia y he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo está diciendo que él voluntariamente se ha entregado, en todo caso, sin violar la ley, pero ser el predicador del evangelio que el Señor Jesús le ha estado revelando. Porque Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, cuando se trata de lo externo, toda la gente que he tenido frente a mí, los he tratado con una conciencia limpia. Es muy parecido al testimonio que presentó Pablo en Filipenses, capítulo 3 y verso 5, que dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Es interesante que Pablo se da este título de que tiene su libre Biblia, su conciencia limpia. 23 veces vamos a encontrar en el libro de los Hechos que Pablo dice que su conciencia está limpia y vivió con una afirmación limpia frente a Dios. Es una afirmación maravillosa que un hombre pueda presentar, que vive con una conciencia libre en la presencia de Dios. Ahora sí vemos el verso 3 que dicen, el verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Pared blanqueada? Entonces, otros detalles que quiero mencionar antes de continuar con el estudio de hoy son, notemos cómo Pablo se dirigió al concilio del Sanedrín, estando presente el sumo sacerdote, se dirigió a ellos diciéndoles, varones hermanos, no era una forma típica que se le dirigía al concilio del Sanedrín, casi siempre se le dirigía al concilio con mucho respeto, como que son personas separadas, como vimos que se dirigió Pedro y Esteban en los capítulos 4 y 5, tanto Pedro como Esteban se dirigieron a ellos como gobernantes y ancianos y padres, tres diferentes, pero aquí Pablo no menciona ni padres, ni ancianos, ni gobernantes, Pablo se dirige a ellos como varones hermanos, ¿por qué? ¿Quién era Pablo? ¿Qué era Pablo? Un fariseo. Y se está dirigiendo Pablo a los fariseos, incluyendo al sumo sacerdote que era uno de los fariseos. Entonces, Pablo reconoce que los que están frente a él, muchos de ellos habían sido compañeros de escuela. Pablo mismo pudo haber sido miembro del Sanedrín en su juventud. Así que Pablo ve a cada uno directamente y los está reconociendo. Aunque los años ya pasaron, Pablo puede recordar a algunos de ellos. Puede ser que algunos de ellos, sinceramente, fueron compañeros del apóstol Pablo cuando Gamaliel fue su tutor de ellos. Por eso Pablo se dirige a ellos con esa expresión tan amorosa, varones hermanos. Entonces, en el verso 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Yo tengo que confesarles que a mí me gusta en la forma que Pablo lo insultó. Sí, Pablo no le mostró temor de ningún tipo, sino antes le mostró a una cierta acusación, porque dice, estás aquí para juzgarme de acuerdo a la ley y así malteas golpearme. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley mandas golpearme? Y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué es que Pablo se comportó tan rudo contra este sumo sacerdote? Jesús dijo que si alguien te golpea en la mejilla, dale la otra mejilla. Jesús fue golpeado, pero no contestó la... Jesús fue agredido, pero no contestó la agresión. Pero ¿qué vemos que Pablo estaba en la carne, como tú y yo estamos en la carne a este punto. Ahora veremos el por qué Pablo fue tan rudo con sus pasados compañeros de escuela. Yo creo que, y podemos ver fácilmente que Pablo se encuentra y actuó en la carne. Vamos a ver que Pablo escribió Primera de Corintios y en el capítulo 1. Y dice que trabajó con sus manos y que aunque era agredido, bendecía. Eran despreciados, pero sobrevivieron. Nos insultan, pero no nos sentimos intrigados. De veras, Pablo está dando ese hermoso testimonio de que no había contestado las agresiones, pero aquí claramente estamos viendo que Pablo contestó la agresión. Y está a contra de lo que Jesús dijo. Porque Jesús también les dijo a los fariseos, paredes blanqueadas. Quizás esas palabras de Jesús están en la mente de Pablo. No podemos decir que Pablo estaba presente cuando Jesús dijo estas palabras, pero tenemos que entender que Pablo pudo haber leído ya las escrituras que existían hasta ese tiempo. También Ezequiel habló, que es uno de los profetas pasados, y se refirió a los que estaban a contra de él como paredes con emplaste blanco. Entonces, aquí Pablo le está diciendo al sumo sacerdote que Dios lo va a corregir, y quizás se recuerda a esas dos incidentes que estaban en las Escrituras, porque Pablo mismo dice que no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces, Pablo está dando testimonio que una vez que una persona tiene autoridad, ¿quién soy yo para insultarlo? Si alguien me hubiera dicho, Skip, no sabes que ese es el sumo sacerdote, pero si hubiera sido ese sacerdote y hubiera conocido su historia, hubiera dicho, será sumo sacerdote, pero es un hombre maligno. Pero Pablo da testimonio que no sabía que era el sumo sacerdote. Vamos a ver las razones por qué Pablo puede ser que no conoció que era el sumo sacerdote. Vamos a ver a un punto y razones. En primer lugar, esta reunión no era una reunión formal, era una reunión informal donde era el Sanedrín, un grupo de 70 ancianos más el sumo sacerdote. Así que se sumaban 71 ancianos que eran descendientes, según ellos. El Sanedrín judío fue una actividad que tomó lugar después de los 70 años de la cautividad en Babilonia. Después que se regresaron de la cautividad a Israel desarrollaron varias actividades como la sinagoga y estos Sanedrín de 71 ancianos. Lo que estaba tomando lugar en la fortaleza Antonia es que ese sumo sacerdote no tenía su uniforme, sus ropas normales como sumo sacerdote, porque se habían asistido a esta reunión rápidamente, tenían que estar presentes. Por eso es que podemos saber que el sumo sacerdote no llevaba sus vestimentas de lujo, por eso es que esa es la posibilidad número uno que Pablo no... Pero la posibilidad número dos que Pablo no reconoció al sumo sacerdote es que este es el sumo sacerdote. No sabía que alguien tan corrupto, si es que Pablo sabía que era corrupto, podía llegar a ser sumo sacerdote. O también vemos que Pablo trató con sarcasmo. La tercera razón es que Pablo se pudo dirigir a no reconoció al sumo sacerdote es que el apóstol tenía problema con sus ojos. ¿Cómo sabemos? Porque Pablo escribe a los Galatas y dice: ustedes me amaban tanto cuando estuve entre ustedes que yo tenía una enfermedad física a punto de que si hubiera sido posible que ustedes pudieran ver sacados sus ojos y dármelos, lo hubieran hecho. Esto nos lleva a entender, entonces Pablo tenía problema en sus ojos. Capítulo 4 de Galatas, pero en el capítulo 5 de Galatas está diciendo: observen y vean con qué tan grandes letras les estoy escribiendo. Las traducciones históricas y las escrituras antiguas dicen que así Pablo escribió con grandes letras. La carta de los Galatas es una carta grande, pero las letras o caracteres o puntuaciones con que escribió el apóstol puede ser que eran algo muy grande que no era normal para los que escribían. Creemos pues que Pablo tuvo algún problema de sus ojos, porque quizás cuando fue apedrado en Listra, no estamos seguros, pero estoy seguro que Pablo los vio y vio a este grupo de personas. Y de veras Pablo no sabía quiénes eran, en particular no sabía quién fue el sumo sacerdote. Esos tres puntos que he mencionado, puede ser que eran una de todas. Pero ya pasaron como 20 años de que Pablo había estado en Jerusalén como estudiante. Es mucho tiempo, 20 años. En 20 años la gente cambia mucho. No se puede reconocer tan fácil. Por ejemplo, tú te encuentras una persona que no has visto en 20 años, inmediatamente piensas, ¿cómo ha cambiado esta persona? Y algunos te lo dicen a ti, que tú has cambiado. Así sucede cuando no vemos una persona por 20 años. Entonces, vamos a regresar al libro de los Hechos, capítulo 23, para ver. Pablo les dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Lo que es fascinante acerca de esto, de que Pablo se disculpó públicamente, entonces, él no está diciendo que alguien como tú podía hacer, es mi culpa, no. Pablo dice: no respeto a esa persona porque lo reconozco que es maligno, es ladrón, vicioso, ejecuta gente sin razón. Todos estos eventos, Pablo podía haber oído acerca de este sumo sacerdote que estaba en autoridad este tiempo. Por eso es que Pablo cita las escrituras. Pablo está dando a entender, yo estoy bajo autoridad de escrituras, entonces tengo que respetar las escrituras. Si Pablo pensó eso acerca de un sumo sacerdote tan corrompido, entonces, ¿cómo podía él gobernar y hacer las decisiones? Por eso es que esto nos enseña que en nuestros días nosotros tenemos que respetar al gobernador, al presidente, al alcalde, ya sea que tú lo estés de acuerdo con él o no. Porque Dios lo ha puesto en autoridad y las escrituras nos dicen de que toda la persona que está en autoridad, Dios lo ha puesto en esa posición de autoridad. Esto es bíblico. Tenemos que ser como Pablo, admitir que esto está en autoridad. Así que lo mejor que puede suceder, y no sucederá, es que confesar tu pecado tan pronto como sabes que has caído o has fracasado. Así que Pablo inmediatamente presentó su disculpa, porque Pablo tuvo la oportunidad de hacerlo. Vamos a Hechos 23 y verso 6, que dice: entonces Pablo está cara a cara, reconoce a varios de ellos, pero no sabe quién es el sumo sacerdote, pero sí sabe que el sumo sacerdote de que está en autoridad es maligno. Así que vamos a ver el por qué. Entonces, Pablo utilizó una táctica bien sabia, mostró su sabiduría. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte era de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga hoy. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Pero, ¿por qué los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas? Por eso vemos que aquí Pablo dividió la asamblea. Porque dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen y afirman todas estas cosas. Entonces, estos fariseos y saduceos eran los dos grupos mayores y principales que gobernaban la religión establecida hasta ese día. Existían tres grupos, pero aquí aparecen dos. ¿Cuál era el grupo número tres? Los esenios. Los esenios eran un grupo de que se reunían, se separaban de la sociedad y estaban establecidos frente al Mar Muerto. Estos esenios estaban separados de todo lo que sucedía en el mundo, y ellos creían que eran los únicos que estaban adorando a Dios con limpieza. Así que los judaísmos principales eran los fariseos y los saduceos, pero estos, después del exilio, que regresaron del exilio de 70 años de Babilonia a Jerusalén, se establecieron. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia y quedaron allá por 70 años, muchos judíos se quedaron allá, pero durante ese tiempo, ¿qué sucedió? En Jerusalén, el templo fue destruido. Quiere decir que no, cuando los judíos regresaron del exilio, no podían participar de las ceremonias, presentar sacrificios como lo hacían antes. Así que estos judíos que estaban exiliados se preguntaban: ¿qué vamos a hacer como judíos para honrar a Dios? Ya no vamos a poder presentar sacrificios. Así que restauraron los estudios para continuar estudiando la ley en diferentes grupos. Entre estos grupos se desarrolló la sinagoga, sinagogei. Se reunían en grupos, en estos grupos, para estudiar la ley de Moisés. Es como se desarrollaron estos diferentes grupos, con todo que ya no podían presentar sus ceremonias. Así que regresaron y se desarrollaron estos tres grupos: los esenios y los fireshim, que quiere decir fariseos. Los fariseos quiere decir los separados. Ellos se consideraban y eran personas que se consideraban los que se creían que solamente ellos, en todos los aspectos de su vida, agradaban a Dios. Por eso se desarrolló este grupo de fariseos, donde estudiaban la ley y la ley ceremonial. Después, y casi a la misma vez, otro grupo surgió llamado los saduceos. Estos saduceos eran partidos liberales, racionalistas. Ellos no creían en milagros, y los fariseos sí. Ellos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritus. Los fariseos sí creían en todo esto. Pero estos saduceos no creían ni en el Antiguo Testamento. Los fariseos sí creían en el Antiguo Testamento. Ellos solamente creían en los 5 libros de Moisés, el Torah y el Pentateuco. Porque eso se les consideraba racionalistas, liberales. Cuando Pablo dice, yo soy fariseo, entonces los fariseos pudieron haber gritado, sí, estamos contigo, nosotros también creemos en la resurrección. Así que ahora ellos están los dos grupos a contra. Mientras tanto, Claudio Lisias, el comandante, todavía no entiende lo que él quiere entender. ¿Por qué culpan o de qué culpan a este hombre a punto de que lo quieren matar, lo quieren ejecutar? Vemos en Hechos 23:9, hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o no, o un ángel, de veras. Están tratando de matarlo, se han desatado dos alborotos, pero hoy los fariseos se están haciendo al lado de Pablo indirectamente. La razón es que Pablo reconocía las creencias de los dos grupos. Así que, si es que un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen. Aquí Pablo está diciendo que el mismo Señor le apareció. Si el Señor Jesucristo le habló, esto comprueba a los fariseos y saduceos de que Cristo está vivo, y es por eso que se dividieron. Los fariseos creían en la resurrección, creían que hay Espíritu Santo, creían que hay ángeles. Entonces, es lo que Pablo hizo, y con eso se dividieron. Qué hermosa defensa presentó el apóstol. Y el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces, pero a la noche siguiente, en el verso 11, Hechos 23:11, qué hermoso verso, dice, Pablo está encarcelado, según ellos lo tienen protegido. Y Pablo pasa toda la noche quizás pensando en lo que ha sucedido. Después de que ya pasó la noche, Pablo está pensando, viendo los sucesos. Yo puedo pensar que Pablo sentía pensamientos diferentes. Todo lo que le dijo Ágabo, los profetas que le dijeron que no subiera a Jerusalén, todo está viniendo a la mente del apóstol. Y Pablo quizás está diciendo, debí de haberles puesto atención, pero soy tan terco, me porté de una forma tan terco, que yo decidí subir a Jerusalén porque yo quiero ir a Roma. Pero veamos lo que dice Hechos 23:11. A la noche siguiente, se le presentó el Señor a Pablo. ¿Qué necesitas? Simplemente saber que el Señor le apareció. Pero no, aquí hay testimonio de que el Señor le habló a Pablo, le dijo, ten ánimo, Pablo. ¡Qué hermosa! Seguramente Pablo se animó cuando oye, Pablo, anímate, ten valor. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, porque Pablo había hecho muy buena presentación hasta este punto. Pablo había presentado un gran testimonio frente al comandante y frente al concilio. Pablo testificó, así que el Señor le aprueba su testimonio, le dice, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí Pablo se anima, recobra el ánimo. ¿Y a dónde deseaba ir Pablo? A Roma. Ya había dado testimonio que él deseaba ir a Roma. ¿Y qué sucedió? Fue enviado a Roma. Entonces, Pablo escribe a los romanos y diciendo, vengo a ustedes, primero Dios. Así que Pablo continúa afirmando, y es el tema del libro de los Hechos. El Señor le prometió al apóstol que iría a Roma, así que si Pablo ya estaba sintiéndose atemorizado a este punto, Pablo se reanima. Pablo ha entretejido y le dice a Pablo, he entretejido todos estos eventos para que tú continúes tu jornada a Roma. Pablo oye esas hermosas palabras, estar entendiendo que el plan de Dios es providencial y lo va a dirigir y lo va a llevar de Jerusalén a Roma, que es el tema del libro de los Hechos, de Jerusalén a Roma. Encontramos que en la vida del apóstol Pablo está escrito de que Jesús le apareció 5 veces. Y cada vez que el Señor apareció al apóstol, es que el apóstol estaba en situación de crisis, estaba decepcionado, desanimado. La primera vez que el Señor le apareció a Pablo fue en el camino a Damasco, en el capítulo 9 de los Hechos. Pablo estaba ansioso de matar, de encarcelar, de vengarse de los que, del camino. Más tarde, en el capítulo 16 de los Hechos, cuando Pablo se sentía que las puertas estaban todas cerradas, no sabía qué dirección tomar, le apareció aquel varón de Macedonia y le dio dirección el apóstol Pablo para que continuase su jornada evangelista. Así que Pablo concluyó y entiende que ese Señor lo está guiando. Esta es la voluntad del Señor. Y eso reanimó al apóstol. La tercera vez que Jesús le habló a Pablo fue en el capítulo 18 de los Hechos. Pablo se encontraba en Corinto y el Señor le apareció y le dice, anímate Pablo, continúa hablando porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Qué hermoso testimonio! Mucha gente que va a ser salva y que el Señor va a alcanzar a través del ministerio de Pablo. La vez número 4 que el Señor le aparece a Pablo es en esta que estamos viendo aquí, capítulo 23. La vez número 5 que el Señor le apareció al apóstol fue en Hechos 27, cuando Pablo estaba viajando en el barco hacia Roma, en aquel barco que naufragó. Por eso es que Pablo les habla, le dice, anímense, porque esta noche el Señor me ha hablado y me dijo que nadie va a perecer de los que estamos en este barco, ni siquiera un cabello se perderá de todos los que están en este barco. Pero si es que todos continuamos y nadie trate de escapar y todos llegaremos a Roma. Pensemos por un momento, ¿a dónde se encuentra aquí el apóstol? En Jerusalén, y de ahí lo van a llevar a prisionero, Pablo está en Jerusalén en prisión. Así que Pablo está en la misma celda donde el apóstol Pedro estuvo encarcelado. Esa es la verdad, que es la fortaleza Antonia. ¿Qué le sucedió a Pedro en aquella prisión? Se le abrieron las puertas de por sí. Un ángel vino y lo guió y le animó y lo guió a que saliera de la prisión. Y Pedro dice que las puertas se cerraron detrás de él y fue y tocó la puerta en la casa de María, la mamá de Juan, donde estaban orando por él. Pedro fue libertado de esa misma prisión. ¿Por qué es que Pablo no fue libertado? Porque es el plan de Dios. Porque hay veces que el Señor liberta y hay veces que el Señor simplemente te ayuda para que continúes aguantando la situación en la que Él quiere que vivas. ¡Anímate! Tú dirás, no, el Señor es misericordioso y libró a Pedro, ¿por qué no libró a Pablo? Pablo continuó prisionero el resto de su vida hasta que fue decapitado como prisionero. Esto es interesante, que continuemos viendo y entendiendo que Pedro está prisionero. Pablo dio testimonio que él nunca se sintió encarcelado. Pablo dice, con todo y que tenga cadenas estoy en libertad. Si acaso soy prisionero del Señor Jesucristo. Pablo dice que a su encarcelamiento, Pablo da testimonio. Pablo, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado para el beneficio del Evangelio. Eso es. Así que, cuando Pedro estuvo en esa prisión, las puertas se le abrieron. Y providencialmente no se abrieron para el apóstol Pablo, porque Dios tenía un plan para el apóstol Pablo. ¿Qué tal si tú estás orando por un milagro y Dios no hace el milagro? ¿Qué vas a pensar? Que Dios no te está escuchando. Dios te está escuchando, pero Dios tiene su plan, tiene su tiempo. Dios no es un títere. Así que aquí el Señor le dice, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Jesús dijo que nunca hagas este tipo de juramentos. Simplemente sea sincero y digas sí, y si hacía, que di no y es no. Lo que es tonto a esto es que estos que habían hecho este juramento, no sabemos qué sucedió. ¿Qué sucedió? No nos dice las Escrituras, pero ahora continuaremos viendo cómo Pablo se defiende y cómo el apóstol se defiende cuando se identifica como ciudadano romano. Vamos a leer ahora en Hechos 23 y verso 15, que dice, ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ahora aquí entendemos que Pablo tenía familiares. Hasta este punto nomás sabemos que Pablo decía que era hijo de fariseo. Entonces sabemos que tenía padre, hoy sabemos que tenía hermana y un sobrino. Es la primera vez que podemos concluir que el apóstol tenía familiares. Aquí nos presenta una hermana. Pero esto nos trae preguntas acerca de quién era esta hermana. Esta hermana del apóstol vivía en Jerusalén, tenía familiares más en Jerusalén. Cuando no nos dice nada de que cuando Pablo venía, él venía de su pueblo de Tarso en Cilicia a Jerusalén, y nunca se dice que se hospedó en la casa de su hermana. ¿Acaso la hermana del apóstol ya es creyente y está asistiendo a la iglesia en Jerusalén? Esa es buena pregunta. A lo mejor el sobrino se está preparando, es creyente o se está educando en la ciudad de Jerusalén como lo hizo el apóstol Pablo. Tenemos todo este tipo de preguntas, pero para contestar todas estas preguntas, a este punto no hay escritura que nos lo diga. Cuando lleguemos al cielo, allá vamos a entender de veras lo que sucedió. Pero aquí la escritura nos dice que Pablo tenía hermana y tenía sobrino. Y yo me imagino, creyendo, de que este sobrino del apóstol estaba en Jerusalén para educarse, y la hermana del apóstol estaba con su hijo cerca, quería estar cerca de su hijo en Jerusalén. Podemos concluir esta y varias otras preguntas, pero de veras no lo podemos afirmar. En el verso 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que dar. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti este joven que tiene algo que de qué hablar. Se mira medio raro que Pablo, siendo un preso, estando detrás de las rejas, llamó a un soldado, a un centurión. ¿Es posible que hizo? Sí, es posible, porque Pablo era ciudadano romano y hasta este punto ya lo sabían. Los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios, aunque estuvieran presos. Así que cualquier ciudadano romano lo podían encarcelar siempre que hubiera dos testigos, pero no lo podían azotar. Podía presentar una apelación al César, lo cual hizo Pablo. También tenía el privilegio de que podía llamar a algunos de los centuriones o soldados para que le ayudaran a hacer algunas cosas que él necesitaba, aunque fuese preso como ciudadano romano. Entonces aquí llamó a un centurión y el centurión vino a él. Entonces, verso 19. A mí me gusta lo que sucedió. Este no es Claudio, este es el tribuno, el comandante de todos los que tienen autoridad, los centuriones. Entonces, verso 19 dice: el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Yo me imagino que aquel jovencito se pudo haber sentido nervioso o se sentía contento, ya que él ve que un hombre de autoridad le dice, lo separa a un lado. Ya que este tribuno Claudio Lisias desea tener información, ya ha tenido varios intentos, pero no ha podido entender nada. La información que él tiene es cero. Entonces, él continúa queriendo entender qué es lo que tienen a contra de este Pablo. Verso 20. Y este joven le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna otra cosa más cierta acerca de él. Pero no les creas, porque aquí están en el palacio donde está el Sanedrín frente a el tribuno. Aquí el verso 21 continúa diciendo: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición y a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Ahora están listos, preparados, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Recordamos, un centurión está en cargo de 100 soldados. Dos centuriones son 200 soldados. Así que cada uno reúne sus 100 hombres que tiene cargos. 70 jinetes y 200 lanceros. Pero ya que vemos aquí el término jinetes o caballerangos, mucha gente a mí me hace la pregunta de que el nombre de nuestra iglesia es caballerangos o jinetes. No es que nos estamos preparando para ir a la guerra, no. Nosotros le llamamos Calvario porque así se llamó el Calvario donde el Señor fue crucificado, en el monte llamado La Calavera, que en nuestro idioma es Calvario. Ese es que nuestra iglesia lleva el nombre Calvario de Albuquerque. Entonces, continuamos en el verso 22, donde habla, verso 23 habla de acerca de la noche, 200 soldados 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura en la que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Cesarea está como a 65 millas de Jerusalén. Cuando nosotros hacemos giras a Jerusalén, este es un lugar que tratamos de visitar, siempre ir a Cesarea primero con los grupos que llevamos ahí. Cesarea era en esos días la sede del gobierno romano que tenían que, cuando tenían que venir a Judea, se quedaban en Cesarea. Y principalmente el gobernador se quedaba en Cesarea, un lugar hermoso donde él estaba y podía apreciar aquella hermosa bahía. Las temperaturas eran maravillosas. Es un lugar hermoso para poder quedarse ahí y vacacionar. Ahí se estacionaban. Así que ahí estuvo Herodes el Grande. Herodes el Grande es donde también el procurador vivía ahí. Se quedaban en la fortaleza Antonia cuando había festivales en Jerusalén, pero su lugar principal era en Cesarea. A ese tiempo el procurador era Poncio Pilato cuando se edificó ese edificio, pero a este punto el que está en autoridad es Antonio Félix, o el gobernador de los judíos. Y Porcio Festo fue el otro gobernador que estuvo. Pero a este punto es Antonio Félix. Así que llevaron a Pablo a Cesarea. Son como 470 hombres que se utilizaron para proteger a un solo hombre. Le tenían desconfianza. No sabemos si era un hombre fuerte. Lo único que se ha concluido es que Pablo era un hombre chaparro, sus piernas estaban encorvadas, era un hombre que tenía narices encorvadas y sus cejas, era una sola ceja. Tenemos que entender lo volital que era el gobierno romano hace 2000 años. Todos le tenían miedo a cualquier cosa. Creían que podía haber alborotos y no sabían cómo controlarlos. Pero los romanos sabían que los judíos eran gente muy difícil para gobernar porque eran independientes, no ponían atención a las leyes terrenales, porque ellos clamaban audiblemente y decían que respetaban a un dirigente llamado Yahvé. Por eso es que, porque se habían desatado esos dos alborotos. Este Claudio Lisias no quiere exponer ningún peligro. Por eso es que sintió el deseo de sacar a aquel hombre de ahí para librarse de los alborotos en el futuro. Y así logró sacar a Pablo de Jerusalén y llevarlo hasta Cesarea. Entonces eran 65 millas. Notemos que Pablo salió de Jerusalén. ¿Cómo? ¿A qué hora? A la hora tercera, que era como las 9 de la noche. A este Pablo está saliendo en la oscuridad, a un tiempo donde está oscuro. Pablo había estado en Damasco, y las cosas se pusieron difíciles en Damasco. Los cristianos lo pusieron en una canasta y lo bajaron por el muro de la ciudad. Cuando estaba Pablo en Tesalónica también hubo disturbios y Pablo tuvo que huir. Pero vemos que a Pablo lo sacaron durante la noche, tomando la ventaja de la oscuridad. Una vez más, nos damos cuenta que sacan a Pablo de Jerusalén durante la noche. Verso 25 nos dice, y así el tribuno escribió esta carta con estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo Félix, salud. Este tribuno tiene el nombre de Claudio Lisias. Creo, él mismo da testimonio que compró su ciudadanía y el hombre en autoridad en Roma era Claudio cuando le concedió la ciudadanía a este Lisias bajo la benevolencia de Claudio para honrar a Claudio, que era el que le dio la ciudadanía. Este mismo tribuno se utilizó el nombre Claudio, que es un nombre romano, aunque su nombre Lisias es un nombre griego. Así que escribe: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Él fácilmente está diciendo que no dice que lo ejecutó, simplemente dice que lo defendió y lo libró acudiendo con la tropa. 28. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, o sea, los romanos. 29. Y hallé que lo acusan de cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra él, hombre, al punto le he enviado a ti, intimado también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasadlo bien. Y el soldado tomando a Pablo como se le ordenó, le llevaron de noche hasta Antipatris. Antipatris era un punto de descanso donde todos los viajeros que viajaban por aquella ruta siempre tomaban aquel lugar llamado Antipatris como lugar de descanso. Era algo muy fácil de entender. Más tarde los cruceros van a hacer lo mismo, viajando y pasando por aquel camino, ahí descansaban. Esto es interesante, que cuando nosotros vamos a Jerusalén en nuestras giras, nos vamos hasta Cesarea y casi no nos hemos detenido para entender y conocer ese lugar llamado Antipatris. Yo ya he estado en Israel como 40 veces y no he llegado a conocer Antipatris, pero quizás el Señor me lo permita en el próximo viaje. Verso 32, continúa la narración, dice: al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y hablando, entendió que Pablo era de Cilicia. Entonces él le dijo: te oiré cuando vengan tus acosadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes es lo que se reconoció en esos tiempos, pero Pablo, con todo y que lo traían encadenado, lo estaban tratando muy bien, porque reconocían que era ciudadano romano. En los estudios futuros, en los capítulos siguientes, vamos a estar observando de que Pablo fue juzgado en Cesarea. Tres veces lo llamaron. En dos años pasó por tres juicios, aunque estaba encadenado. Así que Pablo va a continuar como prisionero encadenado hasta el día que muera. Lo van a llevar a Roma y va a estar en Roma como dos años. Y hay unas creencias que algunos creen que el apóstol Pablo fue puesto en libertad, pero lo encontraron en Troas y lo volvieron a arrestar, lo llevaron a Roma hasta que el César ordenó su muerte y Pablo fue decapitado. Acerca de este Félix que aquí aparece, este Félix que aparece como gobernador aquí, algún tiempo había sido esclavo, pero Claudio le concedió su libertad porque el hermano de este gobernador era un buen amigo del emperador romano, y a través de la intervención de su hermano le dio la libertad a Félix y lo asignó gobernador de este lugar, una posición que nadie quería. Este Félix tomó el lugar de Poncio Pilatos. Entonces, algún historiador escribió acerca de este Félix, de que era un hombre que mostraba poder como rey, pero tenía un espíritu de esclavo. Esto es interesante, que también tomó el lugar de Poncio Pilatos. Este Félix también había oído de la crucifixión, historia de la crucifixión. Sabía que el evangelio había comenzado en Jerusalén. Y este gobernador se preguntaba, ¿quiénes son estos cristianos? ¿Qué podemos hacer? Ahora tiene frente a él al apóstol Pablo. Y Félix va a llamar al apóstol para que le testifique, porque él quiere entender más de los cristianos. ¿Ustedes creen que era Pablo la persona adecuada para testificarle al gobernador? ¡Claro que era la persona adecuada! Esto veremos en los capítulos siguientes, Hechos 24 en adelante. Mientras tanto, Pablo va a continuar preso en el pretorio. Pero antes de concluir, quiero darles un consejo. Jesús vino y habló con Pablo y le dijo, ¡anímate! ¡Ten ánimo! Yo creo que el Señor te dice a ti que me estás escuchando, ¡anímate! ¡Ten ánimo! Cualquiera que sea tu situación adversa y te duele y estás adolorido por tanta oposición que encuentras como cristiano, ahora yo te digo con la autoridad del cielo, porque el Señor dice en Jeremías 29:11, te está diciendo a ti, a todo el que es salvo y hace todo, Señor Jesucristo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cualquiera que sea tu situación adversa, por adversa que sea, yo te aconsejo, como Pablo le dijo a Jesús le dijo a Pablo, yo te digo a ti, anímate, porque Dios va a utilizar providencia para guiarte. Ten ánimo, anímate, espera y verás la mano del Señor, cómo el Señor va a continuar dirigiendo tu vida. Mientras que vamos a estar en oración en la presencia del Señor, tenemos que reconocer y entender que con todo y que las cosas se ven difíciles, todo humano que se entrega al Señor Jesucristo va a confrontar cosas difíciles. Pero yo te aseguro que reconozcas las promesas de Dios. Muchos de ustedes han tenido relación con Dios a través de Jesucristo, pero han reincidido. Pero yo te digo que regreses al Señor para que puedas experimentar la paz. No importa qué tan dura se vea la situación, qué tanta oposición tienes que encontrar, Dios te está guiando. Dios te da el poder para que aguantes. Pero si tú no conoces al Señor Jesucristo, a este momento yo te voy a invitar de que tú dirás, pues esto no hace sentido. Pero si tú conoces al Señor Jesucristo, vas a ver que todo hace sentido. No pierdas esta hermosa oportunidad de venir al Señor y experimentar la presencia de Dios. Padre Santo, estamos en oración, estudiando cómo la historia tomó lugar, cómo se desarrolló todo este evento que, por lo que hiciste pasar al apóstol Pablo, en una forma sobrenatural. Eso es lo que vemos en este capítulo 23. Cómo tú providencialmente has confirmado, y la Escritura nos da testimonio de que Jesús le habló al apóstol y le dijo, ten ánimo, Pablo, que continuara testificando. Señor, estamos en tu presencia y vamos a continuar donde quiera que tú nos lleves. Sabemos y confiamos que vamos en la dirección correcta. Padre Santo, yo te pido que las personas que se sienten débiles, desanimados, les des ánimo, les levantes sus brazos para que vengan a tu presencia testificando siempre acerca de la gloria que nos espera después de estos tiempos duros. Padre Santo, si alguien que nos está escuchando y no tiene una relación contigo, que sean unas personas como los fariseos que creemos en tu resurrección, creemos en que tu sangre nos limpió. Con todo el que tú fuiste crucificado y sepultado, resucitaste. Padre, yo te pido que hoy sea el día de que los que están con nosotros vengan, te acepten a ti, y que si algunos se han descarriado, han reincidido, Padre, que los alcances y los traigas a tu presencia hoy. Así aquí en la iglesia Calvario, todos estamos con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Yo soy el único, el ministro, que tengo los ojos abiertos y estoy viendo a la congregación. Padre Santo, anima a todos los que están convencidos, que levanten su mano y así yo los presento en tu presencia. Cuando veo que alguien levanta la mano, quiere decir que hay quien tiene el deseo de que yo los lleve a la presencia del Señor en oración. Sí. Aquí a mi derecha alguien levanta su mano. Sí. Alguien más. Levanten esas manos para que yo, así yo los llevo a la presencia del Señor en oración. Aquí a mi derecha, alguien más. A mi izquierda. Padre Santo, es mi privilegio presentarte a estas personas que han levantado sus manos, que tienen deseo de venir a tu presencia. Padre Santo, alcánzalos con tu Espíritu Santo. Dales esa esperanza de que estamos todos en tu presencia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora yo quiero decirles que el grupo de alabanza y adoración van a continuar alabando, alabando. Pero yo les voy a pedir que se levanten de donde estén sentados, pasen al pasillo y yo los voy a llevar a la presencia del Señor en oración. Y así, como vi que varias manos se levantaron, así que salgan al pasillo, pasen al frente para hacer un pacto público en la presencia de Dios. Vengan a la presencia del Señor, pídanle perdón a Dios. Públicamente, pasen, pasen hermanos, pasen al frente, porque es el plan de Dios que públicamente pidamos el perdón, públicamente hagamos un pacto con el Señor, porque el Señor, cuando estuvo entre nosotros humanamente, algunas personas los llamó públicamente. Algunos hasta la llamó por su nombre. Así ustedes vengan para que hagan un pacto por la sangre de Jesús. Dios conoce tu vida. Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que vengas y públicamente le des testimonio de que tú reconoces de que Dios es real, Cristo está vivo, y que tú tienes y pones esa esperanza en las promesas de Dios que están en las Sagradas Escrituras. No te sientas, no sientas temor. Sal de las sombras y ven públicamente, haz un pacto con Dios a través del Señor Jesucristo. Ven, vengan hermanos, pasen al frente. Pasen al frente. Y para ustedes que me están escuchando a distancia de la Capilla Calvario, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la calle o las carreteras, tú también puedes levantar tu mano y hacer un pacto con Dios. A este mismo momento tú te entregas a Cristo, ahí donde tú estás, puedes levantar tu mano y si alguien está observando, te sirve de testimonio. Para algunos de ustedes que vinieron al frente del altar, frente al púlpito, y yo les voy a pedir que hagan una oración audible. Yo voy a orar audible y ustedes van a repetir después de mí. Esas palabras vendrán de sus corazones. Van a presentar esas palabras a Dios. Yo voy a orar audible. Y ustedes van a orar después de mí. Así hablaremos con Dios. Díganle, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, recíbeme. Yo reconozco que he vivido una vida pecaminosa. Por favor, perdóname. yo creo en Jesús y yo pongo mi fe en Jesús. Y yo creo que Jesús fue muerto, crucificado en una cruz por mis pecados. También creo que Jesús fue sepultado y después de ser sepultado Jesús resucitó, subió a los cielos y está vivo. Padre, yo me separo de mi vida pecaminosa, dejo el pasado atrás y vengo al Señor Jesucristo y lo acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Señor, ayúdame. Todo esto te lo presento y lo recibo en el nombre poderoso de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y quiere ponerse en contacto con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 30 del mes de mayo del año 2018.